De acuerdo con mi hermano Ciro López.
Se habla más de Lamine Yamal por otras cosas que por las futbolistas. De con quién sales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Los Reyes Magos están en camino.
Niños y niñas esperan sus regalos con emoción.
Por eso queremos recordar a los Reyes que en el Corte Inglés están todos los juguetes que esperan los peques.
Incluso esos tan difíciles de encontrar.
Además, es el momento de canjear los cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes.
En nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
¡Que vienen los Reyes!
Y todos los juguetes están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
Tu regalo de estas Navidades podría sonar así. Hazte con tus entradas para el BBK Legends Bilbao y revive lo mejor de King Crimson en los 80 con Beach. Siente el rock de Tom Morello, cofundador de Rage Against the Machine, en fecha exclusiva. Emocionate con la sensibilidad de Chris Isaak. 26 y 27 de junio en el Bilbao Arena. Entradas ya a la venta en musiclegendsfestival.com.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Alguna vez te has parado a pensar por qué seguimos diciendo, en algunas ocasiones, esto es de niños, esto es de niñas, cuando hablamos de juguetes en Navidad, cuando más regalos pedimos para nuestros seres queridos? También más mensajes se cuelan sin darnos cuenta, ¿no te parece? En Vizcaya, la Diputación ha querido lanzar este año una campaña con cierta ironía, con gracia, con personajes muy reconocibles. Olentzero, Mari Domingui, los Reyes Magos, que avisan de algo muy claro. Si sigues regalando con estereotipos, igual este año lo que te traemos es carbón. Soy Alicia Calleja, escuchas Herrera en COPE, y esta es una campaña que se ve en la calle, en 14 municipios, y que invita a reflexionar sin señalar con el dedo. Los juguetes también educan, y de eso vamos a hablar ahora. Está con nosotras Teresa La Espada, diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad en la Diputación Foral de Vizcaya, además de teniente de diputada general. Teresa, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por atendernos. Feliz año.
Y feliz vamos a año, sí.
Sí, hablar ya y a pensar ya pues en las siguientes fechas, ¿verdad? Ya hemos pedido a Olentzero, a Mari Domingui, ahora estamos ultimando las cartas, los mails, si me apura, WhatsApps, a los Reyes Magos. Y la campaña de Diputación parte de una frase muy directa. Si sigues pensando que hay juguetes para niños y juguetes para niñas, te vamos a traer carbón. ¿Por qué les parecía importante interpelar así de forma tan clara y con humor a las personas adultas, que somos los que tenemos que ir transformando esto, ¿verdad?
Bueno, venimos desde hace algunos años haciendo esta campaña de una manera muy modesta, pero haciendo una campaña que hablábamos de ir rompiendo los estereotipos de género. Y nos parecía que ya teníamos que hablar de manera muy clara y muy directa, porque creemos que era un modo también de interpelar al pensamiento y que las personas se planteasen, porque cuando llegan las Navidades, pasa como en muchas otras cosas, no solamente con los juguetes, que de pronto que parece que todo el mundo de valores y de conductas y de comportamientos que venimos tratando de modificar a lo largo del año, parece que se olvidan. Quiero decir que acabamos de pasar Nochebuena y Nochevieja y sus respectivos Navidad y Año Nuevo, y estoy segura que si somos conscientes y nos ponemos a pensar, habrá sido seguramente, casi con seguridad, una mujer quien ha estado llevando la carga mental de la intendencia familiar para la organización de todo. Digo la carga mental porque a veces es verdad que puede ser que los hombres también colaboren, pero la palabra es colaboran o te ayudo. No es me acuerdo de qué hay que hacer, no sé qué hay que poner. Siempre hay una mujer detrás llevando la carga mental de todos los acontecimientos familiares. Durante todo el año vamos trabajando en la ruptura de los estereotipos de género para colaborar, porque por una cuestión de justicia y de igualdad, pero también porque las mujeres, si no nos desprendemos de los cuidados, no vamos a conseguir nunca entrar en carácter de igualdad en el mercado laboral. Es decir, cuando las mujeres arrastramos toda la carga de cuidados, es muy difícil que luego a la hora de de trabajar, vayamos también asumiendo y teniendo responsabilidades, porque nos pesa mucho esa carga de cuidados que todas llevamos encima. Uh-huh. Luego, por tanto, cuando llegan los reyes, ¿y qué tiene que ver esto con los reyes y con el lechero? Pues una cosa muy sencilla. Los juguetes, como tú decías, se educan. Los juguetes nos educan todos los días. Y cuando los niños están jugando, no están entreteniéndose. Los niños están ensayando los roles que desempeñarán a lo largo de su vida y en el futuro. Y se asienta en el inconsciente y en el subconsciente de los niños y niñas patrones de conducta que luego son muy difíciles de romper. Si a las niñas les regalamos juguetes de cuidados, de muñecas, de cuidar animalitos, de cuidar, fundamentalmente de cuidar granjas, de cuidar cosas, en su mensaje interno irá que los cuidados recaen sobre ella. Y si a los niños les regalamos juguetes de pelea, de competencia, de fútbol, de competitividad, irá en su mensaje que a ellos les corresponde ese rol. Luego, por tanto, lo que replanteamos y les decimos a los lencheros, a los reyes magos y a las aitas y a las amas, es que cuando escriban la carta y a los reyes y a los lencheros, sí, que cuando hagan los regalos, lo hagan pensando en que hay que romper esos estereotipos, a pesar de que los niños lo hayan escrito en las cartas. Ayudémosles a que escriban cartas de otra manera. Ayudémosle a que entiendan que hay muchos juguetes para no coartarles ni a ellos ni a ellas ninguna posibilidad en los roles de género que venimos arrastrando pues siglos. Y va un poco por ahí.
Es una invitación a reflexionar, ¿verdad? No es, como decíamos, una censura, ni muchísimo menos. Es esa invitación a reflexionar.
No. Claro. No censuramos nada. Solamente hacerlo de manera graciosa y simpática. Esa amenaza que todos conocemos, que te van a traer carbón, que funciona tanto, sí, a lo largo de nuestra vida, y que, bueno, pues hacerlo de una manera simpática, pero por lo menos reflexionar. Y entonces hemos puesto una serie de módulos como una especie como de buzones en 14 municipios de
Vizcaya. Eso es, cuéntenos acerca de esos cubos regalo, sí, ¿verdad?, que han sacado a la calle, que es una campaña eso muy, muy popular, muy aireada.
Sí, hemos querido, en vez de hacerla en redes o hacerla de alguna manera en medios de comunicación, como se ha hecho en otras ocasiones, esta vez también hemos querido sacarla a la calle, para que sea el impacto que produzca, es que en medio de los pueblos hay un cubo enorme de grande donde invita a pensar la campaña, ¿no? Y viene, bueno, pues todo el lema de la campaña, los Reyes Magos, Mario Domingui, el lechero, y entonces, bueno, pues pretendemos que en 14 municipios, allí donde, pues bueno, pues nos parecía más significativo, donde puede haber compras, de la conversación también, es decir, que la ciudadanía de esos municipios vea el cubo y les permita también hacer conversación sobre eso. Sabemos que ha generado conversación en algunos lugares, a veces en contra y a veces a favor, pero simplemente con que haya también una crítica y una mirada de por lo menos replanteárselos, creemos que con eso colaboramos también a romper esos estereotipos que tanto nos lastran. Y yo reitero todo el tiempo, es que de verdad que los niños no solo están entretenidos, están aprendiendo a desarrollar los roles del futuro. Luego, por tanto, no podemos en estas fechas de pronto relajarnos y pensar, bueno, como me ha pedido, como la niña ha pedido la muñeca de no sé qué, o ha pedido la granja de no sé cuántos, y el niño ha pedido el escudo para peleas, no sé qué, pues se lo voy a dar, ¿no? O se lo vamos a los Reyes Magos que lo traigan. Yo creo que lo que queremos es un poco que, por lo menos, que se planteen que a veces pues no todo se puede, que hay que darle una vueltita un poco mayor a lo que estamos haciendo y cómo reproducimos los roles.
Y es que además de hacernos reflexionar a los adultos, se han repartido también unas cartas para que niños y niñas escriban sus deseos, ¿verdad? Para darles herramientas también para elegir libremente y un poquito con ese acompañamiento que está indicando usted.
Sí, les hemos hecho unas cartas en euskera y castellano para poder escribir, por cierto, muy grande, con lo cual como la escriban entera, pues en fin, sí. Van con una carga. Una
voy a decidir, los reyes Olentero y María Domínguez decidirán, ¿verdad?, que se puede y que no.
Decidirán,
también.
Decidirán, efectivamente, ellos decidirán, para ellos los reyes y el Olentero y María Domínguez tienen que ir decidiendo que les traerán, porque también tiene que repartir para todos los niños y niñas. Pero es larga y sobre todo era para que también los niños y niñas, cuando lo vean, también piensen, se pregunten. Yo ya sé que para los niños no van a entender muy bien qué es, pero como la escriben con aitas y con amas la carta, pues supongo que eso permite también explicarles, pues hombre, no pidas solo una muñeca, no pidas solo muñecas y no sé qué, vamos a pedir un juego de pensar, un puzzle, vamos a un juego de educativo, no lo sé. Supongo que eso nos permite que los padres y madres puedan establecer conversación con los niños y niñas sobre esta cuestión.
Ahí está.
Entonces, iba un poquito por ahí. Lo que queríamos es, sobre todo, volver a insistir en la necesidad de que en estas fechas nos relajemos lo que venimos construyendo en otros momentos, porque si no nos vamos a equivocar. Y es muy fácil relajarlo en estos momentos, ponernos todos muy dulces y olvidarnos un poco de lo que estamos intentando construir una sociedad nueva donde mujeres y hombres podamos participar en igualdad de condiciones. Y de tal manera que, reitero, no seamos luego las mujeres cuando llega el día Nochevieja o el día Nochebuena las que nos levantemos 25 veces de la mesa y tengamos toda la carga de responsabilidad sobre los cuidados.
¿Cómo le comprendemos? ¿Cómo le comprendemos, diputada?
Sí,
pues aprovechemos a que esto sea una oportunidad, en vez de relajarnos, efectivamente, aprovecharlo como oportunidad. A la diputada Teresa La Espada, dentro de la Diputación Foral, diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, le agradecemos que esté hoy aquí y feliz año, felices Reyes Magos. Agur.
Feliz año, agur.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE Más Euskadi. Es el momento para la información deportiva y este primer fin de semana del año vuelve la actividad futbolística para nuestros equipos de Primera División. Y así el Athletic será el primero en comparecer mañana en Pamplona. Por su parte, Alavés y Real Sociedad lo harán el domingo ante Oviedo y Atlético de Madrid respectivamente. En Segunda División, el Eibar recibe hoy al Mirandés en Ipurúa. Y en baloncesto la actividad no para, con dos partidos para hoy. Y qué alegría, porque todo esto que me ha resumido mi querido Mauri Diáquez, me lo va a contar él. Bueno, dichosos los oídos. Mauri Diáquez, ¿no sabes tú lo que me ha acordado de ti?
Hola Alicia, Urte Berrión, qué alegría escucharte. Mira, estábamos comentando, ha sido llegar a la radio y ponernos todos a estornudar. O sea, veníamos bien de la calle y no sé si en la radio hay polvo, todo tipo de ácaros. Y lo cierto es que nuestro estado ha pasado a comatoso de nariz. O sea que...
Lo que creo es que hay mucho virus por ahí. Hay mucho virus o bacterias, o vete a saber, pero...
¿Qué tal has terminado y empezado el año, Alicia? ¿Bien?
Bueno, pues vamos a decir bien. Bueno, vamos a resumirlo con ese bien.
Yo siempre, Alicia, yo el día 2 siempre digo lo mismo, lo mejor que ya ha terminado todo. Bueno, faltan reyes, pero es una locura, en fin.
Que sea pues buen año, Alicia, para todos y que sea lo mejor. Y deportivamente, pues eso, que sea un año interesante, ¿verdad?
Pues sí, de momento, Alicia, decirte que vuelve la actividad en el mundo del fútbol porque la gente estaba ya a punto de suicidarse, o cielo, sin fútbol, tanto en primera como en segunda. Sin embargo, deportes como en baloncesto, el baloncesto, la pelota, pues andan a tope estas fechas, porque ya sabes que los frontones están llenos, partidos de baloncesto, de Euroliga, de la Liga ACB, pero como decías, Alicia, pues ya a tope este fin de semana. Hoy mismo juega el Eibar, mañana lo harán el Atleti y el Sanse, el domingo el Alavés y la Real Sociedad, que tienen situaciones de todo tipo. Pues el Atleti con esa intención de volver a acercarse a la Europa buena, por así decirlo, y ojo, porque el Atleti, que está metido en harina competitiva a tope, porque la semana que viene ya va a disputar la famosa Supercopa de España en Arabia Saudí. Por tanto, sin más dilación, vamos con la actualidad del Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Pues vamos con ella, don Álvaro Rubio, Eguerdión, Etaurte Berrión.
Todo junto, Mauri, ¿eh? Muy buenas.
lo he dicho bien, milagro.
Y también para ti, que es importante.
Es que ricasco, Álvaro, es que ricasco. Bueno, a tope estamos, ¿no, Álvaro? A tope.
A tope, sobre todo porque esta mañana ha hablado Ernesto Valverde, el equipo está entrenando desde hace un ratito. Le doy la enhorabuena a Iñaki Williams, que fue a Aitá en el día de ayer, de su primer hijo. Y no sé si recuerdas que el otro día, cuando el Athletic hizo ese entrenamiento a puerta abierta en San Mamés, hizo el canutazo típico, ¿no? Y dijo algo así, bueno, algo así, ¿no? Y abro comillas y cierro comillas, que jugar en Arabia era una mierda.
Es verdad.
Voy a empezar por aquí. Escucha el tirón de orejas que le acaba de meter Ernesto Valverde en la sala de prensa.
Independientemente de que nos guste más el formato o no, no sé si estuvo muy acertado Iñaki en, la expresión ahí como lo utilizó. Es verdad que él está ahora en estos días con el nacimiento de su hijo, el tener que marchar lejos pues siempre le puede trastocar un poco más, pero en realidad, oye, yo creo que tenemos que ser cuidadosos un poco con las expresiones que utilizamos. Y además, más que nada, porque para nosotros ir a Arabia supone prestigio, no nos vamos a engañar, vamos a jugar una Supercopa, lo cual significa que tenemos la posibilidad de ganar un título. Eso es la realidad. Y al mismo tiempo nuestro club está, pues bueno, recibiendo, cobrando por ir allí. Entonces yo creo que en ese sentido, independientemente de que puedas, nos gustaría a todos que estuvieran nuestros aficionados y contar con ellos, desde luego, pero también tenemos que ser un poco respetuosos con todo.
Es un meneo importante, sí, sí. Lo que pasa que total. No va a haber problema, que nadie se asuste. Si alguien no está acostumbrado al entorno Athletic, ese mismo día y en ese mismo canutazo, Iñaki Williams sacó la cara por Ernesto Valverde, porque lo más parecido que puede ser esa relación entre los dos es de padre e hijo. Pero el chingurri, pues al final tiene que soltar también un poquito ese zasca, como se suele decir, institucional, ¿no? El Athletic va allí porque sí, sí. Cobra. O sea, y es que cobra y va a ganar un título. Así que sí, pues de acuerdo, Iñaki, que es una faena, y más si acabas de ser Aitá, pues ¿qué te vamos a contar? Sí, o que sí. Voy a decir a la gente que lo sabe, pero bueno, pues el chingurri al final, no sé si ha puesto en su sitio Iñaki, pero ha puesto ya. En contexto y la situación sí. En la que es y en la realidad.
Pero aparte, Alberto, perdón, Alberto, ¿cómo estoy? Sí, Álvaro, al margen del tema de Aitacho, de Iñaki Williams, hay que decir una cosa y hay que repetirla hasta la saciedad, que somos muy hipócritas y muy cínicos, porque es una vergüenza que se juegue en Arabia Saudí,
que no
un
vayan.
País que vulnera los derechos humanos de la mujer, o sea, que no hay derechos, que estos poderosos caballeros don dinero, y estoy de acuerdo en el sentido de que la Supercopa es una mierda. Ya sé que Iñaki lo ha dicho por su tema personal, que le pilla horrible, pero el contexto general, Álvaro, es una vergüenza que hayamos aceptado por parte de la Federación Española de Fútbol el tema de jugar en Arabia Saudí, y hay que decirlo
todos
los días,
hombre. No solo la federación, porque también se quejan de los horarios y Valverde ha dicho varias cosas. Sí, total. Sí, yo vengo aquí me puedo quejar, pero después va nuestro presidente a la Junta o a la Asamblea X y sigue votando. Así que vamos a hacer lo que nos mandan. Ahora el Athletic, ¿qué tiene por delante? La parcela deportiva, que recuerdo, despidió el 2025 perdiendo. De los partidos que lleva disputados, ha palmado la mitad. Quiere buscar la dinámica buena. ¿Cómo la quiere encontrar? Escucha, Valverde, que estaba hoy.
Esas dinámicas positivas que tienes, que te van saliendo las cosas bien... no vienen porque sí, sino hay que ir a buscarlas, y de eso se trata. Tenemos que ir a buscar esas situaciones. No nos va a venir de repente una iluminación y nos va a hacer meter tres goles y que no nos meta ninguno, sino que eso hay que perseverar en ello. Y entonces el conseguir esas dinámicas es muy difícil luego, y eso es lo que queremos todos los equipos, el tener ese punto de confianza suficiente como para cuando te llegue el balón, acertarlo. Cuando tengas que defender una jugada, acertarlo. Que se nos vean poco los defectos y que se nos vean mucho las virtudes, y en eso es en lo que hay que trabajar. Luego después, pues bueno, el resultado tendrá que ser una consecuencia de todo ello.
Sí, sí, y luego, Álvaro, al margen del tema de vulnerar derechos tal, un tema que no hemos tocado, que es que unos equipos cobran inmensamente menos que otros. Por ejemplo, el Atleti, junto con Barça, Atlético Madrid, Real Madrid, ¿cuánto cobra el Atleti en la Supercopa?
Bueno, me pillas, Mauri, pero vamos,
claro, será poquísimo,
parte
será
en comparación.
Serán
dos o tres
no
kilos
derecho,
en
no
comparación a los 20 o 12 o 14 que
eso quedan, es, grandes. Sí, sí. Eso es, o sea, desde muchas aristas está de horror la Supercopa. Sí, sí. En fin, pues nada, Álvaro, pues partidazo mañana en el Sadar, ese Osasuna Athletic. Y bueno, pues ya se sabe que el Osasuna aprieta muchísimo, tiene una intensidad brutal. ¿Y cómo ves el partido, en definitiva?
Pues no va a recuperar ni a Laporte ni a Yuri. Es complicado, pero es verdad que en las dos últimas temporadas el Athletic ha ganado allí. Va a depender mucho, Mauri, de cómo hayan vuelto de las vacaciones los hermanos Williams y Sancet. Que va a ser complicado, seguro, pero habrá que esperar a mañana.
Un abrazo, Álvaro.
Hasta ahora con el básquet.
Hasta aquí la información del Athletic.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Bueno, pues ya he hecho lo de siempre, enrollarme, y ahora tengo que ir escopeteado. Primero con Roberto Arrillaga, por orden cronológico de cómo va... La jornada, primero juega el Atleti, como les he comentado, mañana 4:15. Después el Alavés, el domingo,
contra el Oviedo 6:30 y después será Real Sociedad Atlético de Madrid con ese morbazo del nuevo técnico Real Sociedad Rino Mataracho. Pero vamos, por tanto, por orden cronológico, domingo 6:30, Roberto Arrillaga, Eguerdi on eta Urte Berrión, a la vez Oviedo. Hay que ganar sí o sí o sí.
Feliz año, Mauri. Sí. Sí y sí. O sea, no le cabe otra, porque si no sería meterse en un follón importante, porque luego ya el calendario es de equipos de media tabla para arriba. Y bueno, sí que puede sacar cosas el Deportivo Alavés, porque ha demostrado que puede hacerlo, pero ojo, no es cuestión de dejarse puntos ni pelos en la gatera, y menos en Mendizorroza, además que va a estar en principio lleno con muy buena entrada. Vamos a ver qué frío hace. Vamos a ver qué frío hace, porque de verdad hace
eso
frío
seguro,
en Vitoria.
Pero, frío pero, seguro.
Pero no hay papel. Así que todas las entradas vendidas. Yo creo que vendrá mucha gente de Oviedo también para apoyar a su equipo, que eso también bueno, pues influirá. Y además, bueno, lo bueno que después de este parón, pues bueno, ha tenido el Chacho Cudé tiempo para entrenar. El Chacho Cudé también ha tenido tiempo para recuperar a Lucas Boyé, que lo echa muchísimo de menos en la punta de ataque. Y a la 1:30, nada, en prácticamente menos de una hora, pues hablará y nos contará cómo le ha ido en la semana de entrenamientos, cómo ha ido la semana de parón que ha dejado libre el Chacho Coudet, y qué quiere y cómo lo va a hacer frente al Oviedo, si con uno o con dos delanteros, que no va a decir nada, pero bueno, se lo preguntaremos.
Claro.
Y también le preguntaremos por el mercado de invierno, porque el Alavés necesita un central.
Ya
vamos a ver
abierto,
qué pasa,
Robert,
con Garcés.
Ya
dime.
Tienes abierto el mercado, que ya lo tienes abiertito.
Lo tenemos abierto. Mira, el Oviedo, claro, ya ha fichado a uno. Y el Alavés necesita a un central como el Comer. Y si saca a Mariano y a Diarra, pues quizá también un interior lateral zurdo y un delantero. Pero de momento el central, porque con Tenaglia y con John Pacheco, que conocéis muy bien en Donosti,
eso es,
pues no le da para mucho y para terminar el campeonato.
Vale, pues enseguida estoy contigo con el Baskonia, ¿de acuerdo,
sí,
Robert? Porque hoy tenemos Euroliga. Antes, pues la Real sí tuvo su Olentzero, nuevo entrenador, Rino Mataracho, un tiro al aire, nadie sabe lo que puede hacer este hombre que llevaba mucho tiempo sin entrenar. Pero en cualquier caso, recordemos que en la rueda de prensa de presentación recordaba que ya sabe lo que tiene que hacer en la Real Sociedad. Escuchamos al ítalo norteamericano.
Este equipo no está acostumbrado a estar en la situación en la que está. Y esta es una situación diferente, pero yo ya he estado allí antes. He estado ahí con Hoffenheim, donde no estaban acostumbrados a estar en esa situación, y acabamos en el puesto 12, y luego el año siguiente clasificamos para la Europa League. Y ya, yo lo he hecho antes, sé lo que hay que hacer. Lo importante es trabajar con la gente. Se tiene que ver con el fútbol, pero también tiene que ser el lado mental del juego. No se puede pensar en un elemento sin el otro.
Bueno, pues el trabajo mental importantísimo para Rino Mataracho, que por cierto hoy ha tenido buena noticia porque Ander Barrenechea se ha incorporado a los entrenamientos. Recordemos que no podrá contar Mataracho para este partido vital contra el Atlético de Madrid. Recordar que la Real Sociedad está a 2 puntos del descenso, pues no podrá contar con 2 hombres por sanción, Gorrochategui y Zubeldia, nada menos. Por tanto, deberá hacer un encaje de bolillos Mataracho. Nos vamos a Eibar porque arranca ya esta noche la primera jornada del año para el Eibar, recibiendo al Mirandés. Óscar y medio, Eguerdión eta Urte Berrión.
Hola, Mauri, Eguerdión eta Urte Berrión. El Eibar abre el 2026 futbolístico en segunda división, recibiendo al Mirandés esta noche en Ipurúa a partir de las 8:30. El objetivo es claro: sumar por primera vez esta temporada 2 victorias de forma consecutiva y alejarse de esta manera de los puestos de descenso. Enfrente llega un Mirandés a esta jornada 20, último en la clasificación, habiendo ganado un solo partido de los últimos 7 disputados en Liga. En principio, solo Aduares parece causar baja en las filas de la Sociedad Deportiva Eibar por un problema ocasionado por un leve accidente doméstico. El resto de los jugadores estarán en la convocatoria, incluidos Jair, Alcaín y Javi Martínez, que se perdieron los últimos encuentros por problemas musculares.
Vale. Bueno, pues gracias, Óscar, por esa información del partido de esta noche, Eibar-Mirandés. Recordemos, mañana a las 2 de la tarde, Leonesa-Sanse.
nos vamos ya con el mundo del baloncesto, que no ha parado en estas fechas y sigue sin parar, porque hoy juegan Baskonia Euroliga y Bilbao Basket Liga ACB. Pero vamos por categorías, porque Robert Arrillaga, es un partido de alto copete. Baskonia Fenerbahce en el Buesa esta noche.
Año nuevo, vida nueva. Menos mal que no ha parado el baloncesto, porque Baskonia ha ganado entre Unicaja, Breogán y Burgos. Se ha metido en la pomada directamente, con muy buenas oportunidades para estar en la Copa, que esto es importante para Galbiati. Pero no va a ser fácil lo de esta noche a las 8:30 frente a Fenerbahce, el actual campeón de la Euroliga. Y bueno, qué mejor que empezar este 2026 ganando precisamente al que ganó, ¿no?, a todos el año pasado en la máxima competición europea. Mira, además recupera a Baskonia tanto de Diakité, que ha tenido a su hija hace 3 días y no estuvo en el partido frente a Breogán, y también, después de unas fiebres de estar de propias del frío que hace ahora mismo, a Simmons, así que menos todas de Kerskis todos disponibles, los de Sarunas y así que Vicius, les faltarán ya los consabidos Sagars y Wilbekin, tampoco estará Jan Tunen. Así que vamos a ver cómo estrena el año Galbiati, que tendrá partido de ACB el domingo a las 5 de la tarde frente a Andorra para seguir sumando. Insisto que lo tiene muy bien Baskonia para meterse en la Copa del Rey este año. Vamos a escuchar.
Game by game. Now,
partido a partido. Ahora lo primero que toca es Fenerbahce, uno de los mejores equipos de toda la Euroliga. También ellos tienen muchos problemas con lesiones, pero sigue siendo un equipo magnífico, muy efectivo en defensa. Un gran desafío para nosotros atacar esa defensa que cambia por más de 40 minutos, pero vamos a llegar muy bien preparados para ello.
We will arrive prepared.
Bueno, Robert, pues estaremos al tanto a las 8 de la noche en el Buesa Arena, en plenas fechas de compras, de histerismo, pues habrá que ir al Buesa, porque es un partido de los de no perderse este Baskonia-Fenerbahce de Estambul. Un abrazo, Robert.
Hasta luego.
Y como decía Álvaro Rubio, siguen llegando los grandes a Miribilla, porque hace poco llegó el Barcelona y esta tarde a las 6 toca nada menos que el Valencia, actual líder de la Euroliga. Álvaro, no me equivoco, ¿no?
No te equivocas, lo has dicho perfecto. A las 6 de la tarde, también con las compras. Esto, mira, en Vitoria a las 8 las tiendas de calle igual cierran. En Bilbao a las 6 los va a pillar, vamos, de lleno, para que según atraviesan el casco viejo y suban a Miribilla, vean un auténtico partidazo contra el Barça. Perdió Bilbao Basket el primero en casa en la Liga. Este segundo día, Jaume Pons Arnau habla así de Valencia Basket.
Sí, un equipo que juega muy bien, con mucho ritmo, que gestionan mucho talento, que el talento lo ponen al servicio de hacer un baloncesto muy bonito, que defienden, es un equipo atrás también con intención, con intensidad, con agresividad, y bueno, pues claramente con una marca que es la de su entrenador, ¿no? La de una propuesta de juego pues muy significativa, muy especial y muy atractiva.
Partidazo,
pues
Álvaro.
A las 6. Partidazo, sí, señor.
Sí. A ver qué pasa bueno con mi amigo Pons Arnau, que guardamos gran recuerdo de su paso por Guipúzcoa Basket, porque siempre digo lo mismo, Álvaro, yo me quedo, independientemente de que sea triste o alegre, un buen tío, Jaume,
sí,
Pons Arnau. Totalmente, sí, y le deseo lo mejor, porque es un crack, Jaume. Un abrazo, Álvaro.
Buen fin de Mauri, hasta lunes.
Y cerramos Alicia con pelota, porque ayer se cerró la séptima jornada para Lasso y Albisu, 22-19 sobre Zabala y Martija. Cierran una séptima jornada, una Ecuador del campeonato, sabes que son 14 jornadas, pues nada menos que 7 partidos, 6 victorias para Lasso Albisu, que encabezan la tabla. Hoy en Amorebieta, Altuna Ezcurdia contra Jaca Iztueta. Mañana en Donosti, Artola Imaz contra Lasso Albisu, ya de la octava jornada, como el partido el domingo en Bilbao, ya octava jornada, Elordi Zabaleta contra Zabala y Martija. Ya ves, Alicia, que entre tanto pelotar y jornada, sí, séptima, jornada, octava, unos están en una, otros en otra, te vuelves loco, pero intentamos decirlo lo mejor posible.
Tú lo dices muy bien y me acuerdo muchísimo de ti cada vez que los veo estos días.
Bueno, a pesar de mis 62 años, todavía la falta de riego me aguanta.
Bueno, tampoco luzcas de tanta mayoría, sí, sí, porque no eres tan mayor, ¿eh?
No lo sabes tú bien, Alicia. Un abrazo.
Un abrazo, Mauri.
Agur. Agur.
En la la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamín se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamín también tiene el gesto torcido cuando le
cambia. Sí, tiene cara.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Y vamos a ver cómo transcurrirá en las próximas horas en cuanto al tráfico, porque nos quejamos, en cuanto al tiempo primero, porque nos quejamos de frío, Paloma, desde Euskalmet, pero bueno, ha templado un poquito, ¿verdad?
Sí, tanto hoy como mañana, primera mitad del día, con ese viento sur, ha subido un poco la temperatura, pero es verdad que a partir de mañana por la tarde ya llega esa masa de aire fría desde el interior y norte de Europa, y ahí las temperaturas se van a desplomar. De hecho, mañana en las horas centrales del día la cota de nieve ya se va a situar en torno a los 1.000 metros, incluso podría bajar por la noche hasta los 700. Y bueno, en cuanto a las temperaturas, sobre todo será a partir del domingo, cuando sean pues unos valores muy fríos. De hecho, hablamos para el domingo de máximas que apenas van a alcanzar los 1 o 2 grados en el interior y en la costa pues en el entorno de los 5 grados.
¿Y nieve también para el domingo?
En la madrugada sí podría producirse algo de nieve en torno a esos 500-600 metros, pero es verdad que las precipitaciones a partir del domingo pues van a ser muy poca cosa, así que realmente lo más destacado va a ser el frío.
Sí, pues nos quejábamos y era un aperitivo, Paloma. Ahora sí que tenemos que sacar todas las mantas y abrigos a partir del fin de semana.
Ahora sí.
Muchas gracias, agur.
Vale, un saludo, agur.
En cuanto al tráfico, tan solo destacar que hay un kilómetro ya de retenciones en la Muga, sentido Francia, por afluencia de tráfico, así que si vas hacia la frontera, sentido Francia, como decimos, un kilómetro de retenciones, paciencia y precaución.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hay noticias que parecen lejanas, casi exóticas, hasta que te paras a pensar las dos segundos y dices, ojo, que esto también habla de nosotros, o puede hacerlo. Dinamarca acaba de anunciar que su empresa pública de correos dejará de repartir cartas físicas, más de 400 años de correo tradicional que llegan a su fin. El motivo, la digitalización total del país. Allí casi todo se hace ya desde el móvil, desde el banco hasta el médico, y el envío de cartas ha caído un 90% en apenas dos décadas. El gobierno danés dice que no habrá grandes problemas, que la mayoría ya vive en digital, pero asociaciones de personas mayores, del mundo rural y de colectivos vulnerables están alertando de lo mismo que muchos pensamos. ¿Qué pasa con quienes no pueden, no saben o no quieren vivir solo a golpe de pantalla? Aquí en Euskadi, el correo sigue llegando cada día, con frío, con calor, llueva o nieve. Y detrás de cada carta, no olvidemos, hay una persona, hay una cartera o un cartero, que no solo reparte sobres, reparte información, cercanía y también a veces algún ratito de compañía y charla, ¿eh? Soy Alicia Calleja, escuchas Herrera en COPE. Y hoy queremos mirar esta noticia de Dinamarca desde aquí, desde lo cotidiano, desde lo que conocemos. Para eso, contamos con Idoia, cartera en Alegría de Oria, en Guipúzcoa. Idoia, gracias por estar con nosotros, muy buenas.
Muy buenas, gracias a vosotros por llamar.
¿Ya has hecho el reparto de hoy?
No, yo tengo primero oficina y ya la tengo cerrada. Estoy preparándome para salir a repartir.
Me han dicho, menuda gran cartera, hace oficina, hace reparto, un poquito de todo. Es lo que toca en una localidad así, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque al final si no es hacer kilómetros para ir a un sitio un poco más grande para acudir a una oficina.
Me decía Chelo, tu compañera Edoya, va a contar muy bien cómo es nuestro trabajo. ¿En qué consiste un día normal?
Pues un día normal, primero recogemos la carga, en nuestro caso en Tolosa, que sería el pueblo más grande, 20.000 habitantes, y nos la llevamos a los pueblitos pequeños. En mi caso me la traigo a Alegría, los compañeros pues cada uno al que le corresponda. Yo tengo oficina, que estoy hasta las 10:30, pero como es muy poco ratito el que está en oficina, pues siempre al final tiramos de teléfono, llamas a la gente, vas a estar a tal hora, paso por tu casa, un poquito de conciliación de horarios también. Igual que hacemos con nuestra casa, tenemos que hacer también con el reparto, porque la gente no se puede acercar porque no estamos toda la mañana y nosotros tenemos que salir a repartir. Igual cuando te has ido tú a por el pan, llego yo con el paquete.
Claro, entonces, es que se vive de forma distinta que en una gran ciudad, ¿no?
Muy distinta. Yo he repartido en Tolosa, que es más grande, y allí es, tú llegas al portal, repartes, si están bien, si no, igual no conoces a la gente, pasan por la oficina, que tiene mucho más horario, sin ningún problema, pero aquí pasar por la oficina implica que tienes que marear al abuelo, que igual no sabe a qué va a la oficina. Entonces claro. Es más práctico llamar por teléfono y decir, pues mira, dile que voy a ir a tal hora, que esté pendiente. Y te salen los abuelos, además encantados de que les lleves hasta casa, cosa que, a ver, ahí es nuestro trabajo, ¿no? Pero ellos te lo agradecen con una sonrisa, con un buenos días, y eso es una maravilla.
Lo que es una maravilla es lo que hacéis. Es que esto es más que el trabajo de ofrecer la carta, de llevar la carta, como decíamos, en localidades así. Tú imagínate que era... Nos dicen que nos va a pasar como en Dinamarca, lo de dejar de repartir cartas. ¿Qué sientes cuando escuchas algo de eso? Y sobre todo, con el papel que juega el correo para las personas mayores, como estás diciendo.
Uf, para nosotros va a haber ciertos momentos, vamos a ser sinceras, que va a ser un alivio, ¿vale? No me lo toméis a mal. Uh-huh. Pero es que en este momento, que aquí el Olentzero y los Reyes están un poco mayores y están mandando todo por correos, las cartas ordinarias se nos quedan un poco paradas porque no damos abasto. Pero luego el resto del año dices, a ver, esta cotidianidad de ir, de ver a la gente, de llevarle... Bueno, en algunos casos los disgustos de las multas, que ahí no nos quiere ni ver nadie. Pero luego que te están esperando el informe médico porque no entienden lo que les ha llegado al hijo al email. El saber que en un momento dado, si tienen cualquier cosa con la cucha, les va a llegar por escrito, porque ellos lo pueden leer tranquilamente y a su ritmo. La verdad es que es muy agradable. El reparto de ordinario es muy agradable, por lo menos para mí.
Pero entonces
algún cartero que le fastidie más, como claro. En todos los trabajos, pero para mí es muy agradable, porque al final es el que ellos tengan la certeza de que lo que les ha llegado al email también lo van a tener, y en algunos casos, como comentabas tú antes, no es gente mayor que lo del email no lo lleva. No es que no entienda, es que no tienen.
Es que no lo usan, efectivamente, y porque esto va más allá, como estamos diciendo. Entonces, comprendemos lo que decías, ¿eh? De que cierto alivio en algunos momentos, pero bueno, eso puede ser compensando y haciendo un equilibrio. Es que eso se tiene que entender, pero el resto... Entonces, ¿se teme que aquí ocurra lo mismo? ¿Habéis escuchado alguna vez algo? ¿O de momento crees que no, que aquí vamos a seguir?
A ver, yo creo que de momento no. A ver, Correos tiene, si no estoy muy equivocada, hasta el 2030... tiene el contrato con el Estado. Y luego hay cosas que si lo deja Correos, ¿quién lo va a coger? ¿Y a qué precios?
Como ¿no? por
Vamos
ejemplo...
a hablar mal y pronto.
¿Y doy a...
aquí la cuestión es que todo el mundo queremos ahorrar. Entonces, si Correos, como estatal que es, y reciba una subvención, deja de hacer todo lo que son trámites administrativos, todo lo que es el mandar dinero al extranjero, porque... podemos mandar dinero, nosotros no solamente todas estas casas de intercambio de cash lo hacen, nosotros también mandamos dinero. Entonces, todo eso que nosotros dejemos de hacer, va a haber otra empresa que tenga que hacerlo. ¿Le va a salir al gobierno rentable que lo haga otro cuando nosotros ya tenemos a todos nosotros, en realidad, los carteros rurales que vamos con coche... hasta la punta del monte, básicamente.
Sí, lo que pasa es que se podría dejar... Sí, se podría dejar solo el servicio postal, aunque se continúe con otras tareas, ¿no? Y ya lo que aquí cuestionamos es la pena de que desaparezca el servicio postal, de las cartas. Eso, tanto las que...
Sí, las cartas, en muchos casos, de lo que yo tengo en este momento para reparto... son cartas normales, aparte de las que te pueda mandar la cucha para decirte los movimientos, tienes las cartas de Osakidecha que te están dando los resultados, cartas de reuniones de vecinos, que claro, todo lo que es monte, se juntan 10 caseríos vecinos, pero en realidad tienes 20 kilómetros entre uno y otro. Pues todo ese correo ordinario que nosotros llevamos para informar de cosas que ellos organicen, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a poner unos coches que hagan 20 kilómetros para repartir 40 carpas.
Ahí está. Y sobre todo la cercanía que decíamos y ese servicio mano a mano de una persona a otra y de estar en una localidad así para vernos las caras, para ofrecernos la carta en la mano, Idoia. Bueno, yo creo que se acabaría algo tan cercano a nosotros y con tanto recorrido que sería duro de aceptar, ¿eh? Menos mal que aquí de momento seguimos y que tenemos a personas como a Idoia, como a Chelo, como todos tantas compañeras y compañeros que seguís haciendo vuestro oficio. Y además encantadas, que es que se os ve, se nota.
Sí, la verdad es que estoy muy a gusto.
Bueno, pues te
estoy muy a gusto con mis chicos, de alegría.
Que sea muy buen año para vosotros también y que continuemos. Oye, y un toque, a ver si volvemos a escribir una postal y una carta, ¿no?
¿Verdad? Ay, no solamente mandar los WhatsApp.
Sí, que se ponga de moda.
La abuela está esperando la foto de los nietos felicitándole el año.
Ahí está. Oye, Idoia, tenemos que hacer un poquito por volver a poner la moda, que es preciosa, entrañable, y todos tenemos en alguna cajita guardadas esas cartas y postales, pues si no las seguimos mandando, van a desaparecer del todo. Un poquito, a ver si entre todos. Un abrazo, Idoia.
Vale, gracias a vosotros.
Y a todos los carteros y carteras, claro que sí. Besos.
Feliz año.
Feliz año. Para que valoremos, ¿verdad? Hay trabajos que son entrañables, hay trabajos que requieren de esfuerzo, pero mira, que cuando lo hacen las personas con toda su buena voluntad, pues reciben esas sonrisas de las que hablaba Idoia, de quienes recibimos esas cartas que no queremos que falten. Oye, pues vamos a ponernos a ello, a ver si nos animamos a enviar una postal o una carta. ¿Te imaginas como reto personal? Pues si entre todos hacemos, algo se notará, ¿no? Todo esto lo puedes volver a escuchar, recuerda, en nuestra web cope.es/emisoras/País Vasco.